Comienza la segmentación energética, ya muchos argentinos se han anotado, correntinos también, a la espera, ¿no es cierto?, de lo que se viene. Mientras tanto, la ADEPEC oficializó otro aumento del 51%, en este caso ya suma 120% en el año. Es un aumento importante. El gobernador diciendo de que la culpa de que este aumente va a aumentar va a ser es de la segmentación que se viene. Para traer más certezas que dudas, o por lo menos que el horizonte empiece a clarear, siempre acudimos a él. Alguien que maneja las estadísticas, los números y que siempre nos trae un poco de razón a todo esto, es el senador Martín Barrio Nuevo, a quien saludamos. Barrio Nuevo, ¿qué tal? Buen día, Marcelo Urrutia para LT12 Nacional Paso de los Libres. ¿Cómo está usted?
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Un gusto saludarlos.
Gracias, igualmente. Y bueno, hoy estábamos viendo otro, bueno, el último aumento antes de la segmentación, que viene haciendo corriente, ¿es uno más?
¿O sí. Quiero aclararte esto porque... CDE también, hoy te imaginas, estuvo el interventor del ente regulador de energía hablando de la segmentación y no habló del decreto provincial, ¿no?
Cuando
el rol de él es hablar de las cuestiones de la provincia. Y lamentablemente se presta a malas interpretaciones. En este sentido me parece que es bueno aclarar que este nuevo decreto tiene impacto en las grandes demandas de este nuevo decreto de la ADEPEC. Tiene impacto en las grandes demandas y no aporta ningún incremento nuevo a lo que ya venimos discutiendo y hablando desde hace tiempo, que sí, claramente hubo ya un aumento muy fuerte. En lo que va del año del 67% y si comparamos con el año pasado de más del 100%. Pero este decreto en particular... y con la honestidad intelectual y que corresponde, ¿no? Decreto en particular no da un incremento tarifario a los vecinos, a los usuarios comunes. Eso dejémoslo en claro. Ahora, yo quiero significarte lo siguiente. En los últimos tiempos, el ADEPEC aumentó el costo del mega, sin hablar de los costos fijos, ¿no? Fijos. Pero aumentó en promedio, entre los de más de 600 y menos de 600, 7.000 pesos el mega. De esos 7.000, solo 1.000 corresponden a aumento de energía. ¿Me explico?
Sí.
Es decir, la incidencia de los incrementos que hemos tenido hasta el momento está vinculada a la ADEPEC y no a la segmentación tarifaria. Me parece, sí, muy bien, muy bueno que profundicemos en la cuestión de la segmentación, decirle a los vecinos de la región que si aún no se inscribieron, que la inscripción está abierta, porque el impacto va a ser fuerte sobre aquellos que tienen ingresos de más de 350.000 pesos y los que no están inscritos. Y la verdad es que en Corrientes todavía hay mucha gente sin inscribirse y la inscripción está abierta. Porque el impacto en aquellos que estén inscritos y tengan ingresos menores, la verdad es que va a ser muy poco significativo, ¿no?
Sí.
Entonces, me parece que es importante llevar claridad, porque si no estamos todo el tiempo es quién la culpa de aquel, la culpa del otro, y no hablamos de las cosas importantes. ¿Te imaginas el director del ente regulador hablando de qué cosas tiene y no para la segmentación? Y no habla del último decreto que se publica, y que bueno, que además con el modus operandi de la ADEPEC, que nunca informa nada, por supuesto uno se tiene que poner a leer a ver si de vuelta nos metieron un cuchillo, ¿no? Y bueno, la realidad es que en esta oportunidad el incremento es para las grandes demandas y no para los domiciliarios.
Es bueno, por eso mismo decíamos, ¿no es cierto?, traer claridad a muchas de las cuestiones que andan dando vuelta, porque se mezclan y muchas veces se aprovechan estas dudas que hay para generar esta incertidumbre que tiene la gente, y en la cual, bien, lo que nos dijo usted recién, esta aclaración sobre este último decreto, y también sobre que hay que anotarse en esta segmentación, hay que estar anotados, que el costo más alto van a llevar a aquellas personas, claro, a los cuales el subsidio ya no les va a llegar y que tienen ya bien implementado quiénes son o bien determinados quiénes son. Esto trae mucha claridad, mucha tranquilidad quizás para quienes también entran dentro del subsidio, a lo cual le quería preguntar, ¿es más alta el límite de uso para toda esta zona? ¿Ya está decretado o todavía no lo que pidieron los gobernadores en el último encuentro que tuvieron del norte?
Bueno, se consiguió algo, una primera etapa, y todavía hay una discusión pendiente que creo que la tenemos que dar entre todos,
sí.
Que tiene que ver que tiene que ver con el hecho de que conseguimos que los electrodependientes, las zonas electrodependientes, es decir, las que no tenemos gas natural,
sí,
efectivamente tengamos un subsidio mayor que aquellas que sí tienen. Y en este caso van a ser, en lugar de 400, o como leemos nosotros, 800 bimestrales, va a ser 1.100. Ahora, creo que la discusión es válida y nosotros la hemos dado en el Parlamento del Norte Grande, y también lo han hecho los gobernadores, de que así como existe una zona fría, debiera existir una zona caliente en términos de consumo.
Sí.
Nosotros sabemos que 550 kilowatts en el verano va a resultar poco, 550 totalmente mensuales, 1.100 bimestrales, y entonces el pedido de que entonces, además de esta medida para los que no tenemos gas natural, que haya una medida en el verano por una cuestión climática para el NEA y el NOA, y creo que ese reclamo está abierto y yo tengo expectativa de que efectivamente se consiga. Ahora, aún no se ha conseguido.
Bien, perfecto. Esto en cuanto, bueno, a esta segmentación que se viene, ¿no es cierto?, la importancia de que suba ese límite que hay, que realmente es muy poco, sobre todo para esta zona cuando vengan estos calores que se esperan, ¿no?, sobre todo. Bueno, esto por un lado, que es importante destacar. Por el otro lado, hay otras cuestiones en las cuales salimos un poco del tema energético y le quería preguntar, ¿no es cierto? Hoy en la Cámara de Diputados aparentemente sale esta paridad de género tan esperada, hay una movilización importante, falta mucho por trabajar, ¿no es cierto?, en la misma, pero lo importante es que salga un parecer de su parte, que siempre ha tenido una posición muy, muy, bueno, a favor de esto, ¿no?
Bueno, en primer lugar, reconocer el enorme trabajo que ha hecho el colectivo de mujeres del Espacio Popular en Corrientes, que han instalado y puesto en agenda este tema, ¿no?
Sí.
Me parece que eso es fundamental. Yo a mí me ha tocado, siendo diputado, que nos decían todavía aquellos que entienden a la política desde la perspectiva del machismo, no traigan a sus mujeres a hacer lío acá. Bueno, las mujeres hicieron lío muchas veces e instalaron el tema, a tal punto que luego el gobernador tuvo que tomar esa agenda como propia. Envió un proyecto que va a ser aprobado y que hoy es apoyado además por mujeres de distintos espacios políticos, y eso me parece importante, y por todos los partidos políticos, con lo cual yo no puedo dejar de reconocer inicialmente una victoria, un triunfo de la lucha de las mujeres correntinas en general, e inicialmente de las mujeres de mi espacio político, ¿no? Entonces, me parece que eso hay que tenerlo muy, 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 muy en claro. Y sabiendo además que, por supuesto, hay cuestiones pendientes. Y que esas cuestiones pendientes tenemos que trabajarlas, porque esta ley es imperfecta, es incompleta, pero siempre decimos lo mismo. La mejor ley es la posible y no la ideal, ¿no?
Exacto. Bueno, aprovechando su presencia y la posibilidad de estar en contacto, ¿no es cierto?, también le queríamos preguntar, en el ámbito de la justicia está ahora otro tema más que se suma a los que ya han pedido y han solicitado, sobre todo en la legislatura, el poder interpelar a distintos ministros de distintas áreas que tienen injerencia sobre estos hechos que han ocurrido hace muy poquito tiempo, el tema de Virasoro y los hogares de niños, ahora el tema Catastro, en los cuales no han tenido quórum o han rechazado directamente, apelando a la diferencia numérica importante que tienen, y no han tratado temas tan importantes como esto. ¿Cómo sigue en adelante estos temas?
Bueno, fundamentalmente esto tiene un mecanismo de ocultamiento, ¿no? Yo le decía al gobernador que se oculta, que se esconde, y es claro que es así. Recién hablábamos de los tarifazos ocultos. Bueno, también otras cosas se ocultan y se esconden en Corrientes. Y acá estamos hablando de un hecho de corrupción en el gobierno de la provincia de Corrientes. Muy claro, muy contundente, al punto de que hay funcionarios provinciales detenidos, ¿no? Entonces, me parece que hay que poner el foco allí en primera instancia, más allá de por dónde corre la discusión política, tener muy en claro de que en realidad lo que tenemos que saber es que se ha puesto en riesgo el derecho a la propiedad en Corrientes, que se ha puesto en riesgo tierras públicas en Corrientes, y que todo esto bajo el amparo y la complicidad del gobierno de la provincia de Corrientes, de funcionarios provinciales que están hoy detenidos, y que no fueron removidos. A mí me resulta muy raro escuchar al gobernador decir que quieren ser querellantes si ni siquiera han removido a los funcionarios que están detenidos. Entonces, ¿hasta qué punto? ¿Cuál es la idea de querer ser querellantes? ¿La obstrucción? ¿Obstruir los procesos? ¿Estar de los dos lados del mostrador, acusado y querellado? Porque la realidad es que los funcionarios de la provincia están siendo acusados y no sabemos hasta dónde va a llegar la responsabilidad, ¿no? Por eso es que exigimos hablar con el ministro de Hacienda, con el cual tengo una excelente relación, con Marcelo Rivas Piacentini. Sí. No se trata acá de acusaciones personales, mínimamente sí de roles y funciones. El rol y la función de preservar el derecho a la propiedad, del catastro en la provincia, ambos dependen del Ministerio de Hacienda, y esos roles han sido absolutamente menoscabados. Entonces queremos saber qué ocurrió en primera instancia, pero también queremos saber qué se ha hecho para que no ocurra más. Y cuáles fueron los procedimientos que han sido violados en esta instancia, y cómo vamos a hacer para que estas cosas no ocurran más allá de la investigación que está en curso, y cuál es la profundidad de las cosas que han ocurrido. Entonces, yo entiendo, la verdad es que no me resulta muy difícil entender al oficialismo negándose a debatir cosas que claramente hay que debatirlas y hay que discutirlas, porque, bueno, parece que les resulta más fácil estar hablando permanentemente de los casos de corrupción hacia arriba, pero aquí en Corrientes la corrupción pasa día a día y nada se dice, ¿no?
Claro, claro. ¿Cuál es el medio, cuál es la forma, ¿no? Ante una los medios de comunicación que no hablan sobre el tema, no lo ponen, o no lo evidencian de la manera que se tendría que hacer, ¿no es cierto? No lo sostienen en el tiempo, más allá de que por ahí las noticias salen, pero no lo sostienen en el tiempo, con una posición numérica importante donde no pueden tratar o no, donde no dan quórum o donde no rechazan cualquier tipo de interpelación o cualquier tipo de tratamiento, como usted dice. ¿Cuál sería el mecanismo para poder avanzar y poder de repente llevar un poco de justicia, ¿no es cierto?, en este aspecto?
Bueno, yo creo que hay temas que exceden incluso al corsé mediático, ¿no? Sí. Y a la protección mediática. Este es uno de ellos, como fue también el caso de Virasoro en su momento. Yo creo que no se puede tapar el sol con las manos. Y esto es de una gravedad tal que, bueno, el gobernador primero no quiso hablar, y ahora ya van dos tapas de diarios de domingo anunciando lo mismo, de que va a ser querellante. Y bueno, la realidad es que cada vez es más necesario de que profundicemos esta situación, y que esto no va a poder quedar como otros temas que han oculto bajo la alfombra, ¿no? Uh-huh. Esto claramente es un tema de gravedad institucional enorme, se trata de un claro hecho de corrupción en el gobierno de Gustavo Valdés, no lo puede negar, no lo puede, es muy claro, y entonces en ese sentido hay que profundizar la lucha. Me preguntabas recién por la paridad y te hablaba de la lucha de las mujeres. Bueno, esa misma lucha tenemos que tener también en otros ámbitos, ¿no?
Perfecto. Y por último, no podemos estar ajenos, ¿no es cierto?, a lo que está sucediendo a nivel nacional y sobre todo después de la reunión del Partido Justicialista y del Frente de Todo, que ratificaron el respaldo a Cristina Fernández de Kirchner, en esta exposición judicial y mediática, la verdad que descarnada, ya muy muy evidente, en contra de su persona y de su familia. Ya conocemos su posición, pero en estos últimos días se han sumado muchas personas y muchos, lo que nos llamó la atención, muchas personas que son de mucha experiencia dentro de lo que es la justicia, ¿no es cierto?, como jueces, como personas que han estado dentro de la justicia y que conocen bien cada uno de los pasos y que han criticado muchísimo este juicio que se está llevando adelante y la forma, ¿no?
Es que es muy claro, ¿no? Ahora, yo quiero poder, si me permitís, sí, sentar claramente mi posición. Sí. Porque si no pareciera que nosotros defendemos cualquier cosa. Y la verdad es que nosotros estamos claramente diciendo que este proceso es violatorio de del derecho de debido proceso para con la presidenta, que además se pone a un gobierno democrático como a cargo de una asociación ilícita, con lo cual es un ataque a la propia democracia. Pero de ninguna manera implica que nosotros estemos defendiendo a José López, un sinvergüenza con todas las letras, y que debe estar preso. De ninguna manera implica que nosotros estemos defendiendo o tratando de decir qué ha ocurrido con Lázaro Báez. La verdad es que yo aquí en Corrientes conozco a José López firmando convenios en la Casa de Gobierno de Corrientes, con el gobernador de la provincia de Corrientes. Y a Lázaro Báez lo conozco en Corrientes cuando el gobierno de la provincia de Corrientes lo contrató para hacer la Ruta 40 y nunca la hizo. Entonces, lo que digo es, estos son unos sinvergüenzas y yo no los defiendo. Lo que digo es, de ninguna manera se le puede endilgar responsabilidad penal a la expresidenta por esto. De ninguna manera. Y sostener que un gobierno democrático es una asociación ilícita es lisa y llanamente un ataque a la democracia. Después, además, están todas las cuestiones del debido proceso que no se han cumplido, ¿no? Y que eso ya es muy claro, la persecución que ha tenido la expresidenta, no solo en esta causa, sino en muchas otras. Pero me parece que nosotros también, como dirigentes de un espacio político, tenemos que ser capaces de decir con todas las letras que los sinvergüenzas tienen que estar presos, claro. Y que claramente esta persecución que está teniendo la vicepresidenta no puede ser sostenida, ¿no? Y es por eso que nos hemos juntado, es por eso que estamos todos, aún los que tenemos algún nivel de diferencia entre nosotros, estamos todos sosteniendo una situación, porque lo decía ella, no es un ataque a Cristina, es un ataque a los gobiernos populares, un ataque al peronismo, y yo creo todavía mucho más, creo que es un ataque a la democracia.
Senador, ha sido como siempre muy amable, es un gusto charlar con usted, y bueno, lo multiplicamos en los en los temas, que por ahí era uno y específico, pero en los cuales siempre sabemos que podemos charlar con usted y variar, ¿no es cierto?, y siempre sin problema. Le agradecemos mucho, ha sido muy amable, como siempre.
Ha sido un gusto.
Igualmente. Salud.